3 de la tarde, 34 minutos. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Hay una novela que está como de moda, cosa que pasa siempre cuando Michel Houellebecq saca una novela, que es un escritor al que siempre se le puede tener el mote de polémico, porque ahonda en temas contemporáneos y lo hace descarnadamente, ¿no?
Así es.
Serotonina se llama su nueva novela. Es una novela que, bueno, se está leyendo mucho y que, por supuesto, ha provocado unas cuantas polémicas. Josefina Lisitra, estuvo leyendo la novela y se le ocurrieron algunas cosas interesantes al respecto.
Claro, entre otras cosas porque la novela cuenta la historia de un tipo de un cuarentón largo, 45, 46 años, que está en lo que parece ser una casi clásica crisis, no sé si de la edad, pero con varias separaciones a sus espaldas, en fin, frustraciones, no es que vive una tragedia muy particular, pero está deprimido, empieza a tomar un antidepresivo con un nombre de fantasía, aparentemente, ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado si será de fantasía o no, llamado Captorix, que, entre otras cosas, provoca náuseas, falta de la libido o disminución de la libido y disfunción eréctil. Y bueno, un poco la novela, es lo que decías vos recién, Osvaldo, cuenta con de un modo descarnado, con humor negro, está como dentro de las generales de la ley de lo que es la escritura de Houellebecq, este elemento de época, que es el de la gente que está, la población medicada, que es un poco lo que nos interesaba para trabajar un poco, para hablar un poco hoy, que es que da la sensación de que hay toda una generación, yo no sé si es generacional o ya lo hablaremos ahora, que toma antidepresivos casi con naturalidad.
Por eso, para ver un poco más de qué se trata y tratarlo un poco más seriamente, como siempre nos interesa, llamamos al doctor Salvador Jin-Juan, que es médico jefe de psiquiatría de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia del FLENI, y bueno, tiene un gran currículum, se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en el 92, hizo el doctorado en la Facultad de Medicina como becario del CONICET en el 95, entre el 95 y el 99 estuvo en Maryland, y bueno, un montón de títulos y cosas que engrosan su currículum y que nos sorprendió gratamente, y dijimos, vamos a invitarlo porque él tiene que saber. Doctor, ¿cómo estás?
Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos y los miembros del panel y la audiencia, sobre todo?
Bien, lo que decía Josefina con respecto al libro, hay una pequeña parte del libro que quiero leerte porque es lo que abre la puerta a todo esto, cuando el personaje de la novela cuenta, ¿no?, sobre esto que está tomando. Dice, los primeros antidepresivos conocidos, Seroplex, Prozac, aumentaban los niveles de serotonina en sangre, inhibiendo su recaptación por las neuronas 5-HT1. El descubrimiento a principios del 17 del Captan DL abriría la vía a una nueva generación de antidepresivos con un mecanismo de acción finalmente más simple, ya que se trata de favorecer la liberación por exocitosis de la serotonina producida al nivel de la mucosa gastrointestinal. A fines del año del 17 se comercializó el Captan DL con el nombre de Captorix. Demostró de inmediato una eficacia sorprendente que permitía a los pacientes integrar con facilidad inédita los ritos más importantes de una vida normal dentro de una sociedad evolucionada, o sea, higiene, vida social reducida, la buena vecindad, trámites administrativos sencillos, sin favorecer en modo alguno, a diferencia de los antidepresivos de la generación anterior, las tendencias suicidas o la automutilación. De esto habla serotonina, bueno, dentro de una historia, ¿no?
Esto es solo un párrafo dentro de un libro, bueno, que tiene su tamaño y que no tiene nada parecido al lenguaje médico, pero esta era una parte de explicación que era fundamental en el libro.
En principio, Salvador, ¿qué es la serotonina?
La serotonina es lo que llamamos un mensajero intercelular, es decir, nuestro cuerpo está formado por células, no solamente el cerebro, todo el cuerpo está formado por células. Y si bien medimos solamente un metro y pico, en términos celulares, para garantizarse el funcionamiento concertado de todo el organismo, las células tienen que tener algún tipo de comunicación entre ellas. Yeah. Y para eso usan una serie de mensajeros químicos que pueden ser hormonas cuando se liberan al torrente sanguíneo, entonces se liberan a la circulación y llegan a lugares relativamente distantes, o bien neurotransmisores cuando facilitan la comunicación entre células que están pegaditas una con la otra, generalmente neuronas. La serotonina suele ser ambas cosas. Dependiendo del lugar donde se libera, esta puede funcionar como una hormona periférica o bien puede funcionar como un neurotransmisor.
Ahora, dentro de lo que es el lenguaje como absolutamente llano literario del libro, se le emparenta de una manera muy inmediata con la autoestima. Lo simplifican así, que es la hormona vinculada a la autoestima. ¿Qué quieren decir con eso?
Me parece que es una sobresimplificación, uh-huh. Una gran sobresimplificación, porque en un concepto tan complejo como puede ser la autoestima participan un montón de uh-huh. cosas. Algunas son mensurables, como pueden ser algunos neurotransmisores, incluyendo, ¿por qué no?, la serotonina, pero después está la cuestión subjetiva, histórica, que construye una persona.
No todo es serotonina.
Ciertamente no. Ciertamente no. Ciertamente no.
Ahora, entonces, para que quede claro, la serotonina son como mensajeros entre las distintas células.
Claro, es una especie de señal.
Exacto.
Es una señal química que viaja de un lado a otro y lleva un mensaje de alguna
Porque
manera.
También somos química.
También somos química. En última instancia, los médicos trabajamos con la idea de que en última instancia somos todo química. Lo que ocurre es que química es lo que uno termina viendo en un estudio. Cómo se llega a una variación de una sustancia química no siempre es puramente biológico. Uh-huh. Si yo tengo un paciente y hago psicoterapia con el paciente, pese a que no estoy dándole ningún remedio, también le puedo modificar los niveles de serotonina, también uh-huh. le puedo modificar la actividad de los circuitos cerebrales. Entonces,
hablando,
tomando...
¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es que usted hablando me puede cambiar cuestiones químicas en mi organismo?
El paciente...
Estoy simplificando muchísimo,
sí,
por supuesto,
sí,
estamos
no,
hablando de
y está radio. Bien, está bien. El paciente viene con generalmente algo que entendemos como un desbalance químico o un desbalance en el funcionamiento, si se quiere simplificadamente, eléctrico de las neuronas. Se llega a ese desbalance de distintas maneras. Incluso, del mismo modo, una psicoterapia puede corregir esos desbalances. Hay distintas enfoques de por qué esto ocurre y cómo ocurre. Hay un enfoque bastante prevalente que lo que restituye el balance químico sobre todo es el tipo de relación terapéutica. Uh-huh. Es decir, cómo el terapeuta se posiciona frente al paciente y cómo le provee una suerte de experiencia emocional correctiva respecto de experiencias previas que han sido adversas. En última instancia, si uno hace un determinado scan cerebral, o sea, le hace una imagen funcional de cerebro, o le mide ciertos niveles de serotonina, por ejemplo, en distintos lugares del sistema nervioso, a veces observa que esa intervención terapéutica tiene el mismo efecto que dar uno de estos remedios. Uh-huh. Entonces,
¿cómo es posible, quizás sea de todas formas una sensación, pero que haya una población tan altamente medicalizada cuando está la posibilidad de operar sobre, no sé, el organismo y sobre, bueno, cuestiones de tipo químico y subjetivas a través de la palabra o de una charla? ¿Por qué tomamos
Dame la pastillita que es
más rápido.
Claro.
¿Por ansiedad?
Bueno, lo primero es qué pastillita, porque no son todas iguales. Y lo que la gente pide generalmente no son estas pastillitas que modifican la serotonina.
¿Qué pide la gente?
La gente pide sedantes. Sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, que son tres palabras que designan lo mismo.
Quiero dormir, doctor.
No duermo, estoy nervioso. Y hay una suerte de epidemia, digamos, ¿no? De uso de sedantes que es bastante adversa. Y estas no tocan la serotonina, son simplemente, para que se entienda hablando mal y pronto, falopa, digamos, ¿no?
Y a ver, pero eso, más allá de que no tenga que ver con la serotonina, ¿por qué sería adverso si uno, por ejemplo, uno está nervioso, se toma una pastilla, que queda más acomodado, menos nervioso? ¿Qué es lo adverso? ¿Los efectos colaterales? ¿La construcción cultural de una población que se medicaliza para paliar como problemas subjetivos?
Es adverso una serie de cosas. Es adverso primero los efectos colaterales. Uh-huh. Es adverso el hecho de que cuando se va el efecto de esa medicación o droga, estás más ansioso de lo que estabas antes de tomarla, porque además de la ansiedad que no corregiste, le agregás la abstinencia de esa medicación.
Claro, porque no corregís nada en realidad.
No corregís absolutamente nada. Tapás un tiempo, después creás un problema mayor. el cuerpo se empieza a acostumbrar a esos remedios.
La dosis debe tener que ser más elevada por el acostumbramiento.
La dosis, como otras drogas de abuso, cada vez tiene que ser mayor, porque para lograr el mismo efecto necesitas una dosis mayor. Entonces el cuerpo se acostumbra al efecto buscado, pero no al efecto colateral. Entonces me baja, digamos, la memoria, cuánta gente hay que viene a la consulta y dice, estoy mal de la memoria, no tendría Alzheimer, bueno, no, ¿qué toma? No, tomo tal benzodiazepina, clonazepam, alprazolam, etcétera. Bueno, entonces espere, vamos a ver cómo sacamos esto, lo cual ya de por sí es un problema sacarlo, y después vemos que, cuál es el problema que tiene.
Doctor, volviendo al tema de la serotonina y a que mejora con la charla, con las sesiones, con la terapia. Hay, por ejemplo, no sé, regularmente hacer caminatas todos los días, poner eso en el cuerpo de una persona, hacer un taller de algo que le guste, alguna alimentación en particular, ¿ayuda a mejorar los niveles?
Ayuda de una forma que muchas veces en la clínica no es fácilmente mensurable. O sea, nadie duda de que el ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, es muy bueno para el ánimo. Lo que pasa es que si yo tengo un paciente que se siente realmente muy mal de ánimo, claro, cuando llega a la consulta ya tuvo amigos, familiares, él mismo que se estuvo diciendo, che, salí de la cama, che, ponete las pilas, anda, y eso a veces no se puede. Entonces ahí sí hay que intervenir en forma técnica, con psicoterapia y/o ahí sí con remedios que son verdaderos remedios y no falopa, entre los cuales se cuentan aquellos que modulan el metabolismo de la serotonina.
Ahora, hablando de estos antidepresivos, estos remedios, se habla en el libro otra vez, pero como de una vieja generación de antidepresivos que, por lo que entendí a través del libro, que es toda mi bibliografía al respecto, que tenían efectos colaterales mucho más fuertes, en relación con antidepresivos actuales que parece que son un poco más leves. ¿Qué es lo que se mitigó como en ese historial de antidepresivos? ¿Qué es lo que ahora ya no sucede cuando alguien toma un antidepresivo de...?
Yo no estoy al tanto y posiblemente sea una construcción literaria este último, claro, este último recurso, en el cual yo creo que lo que el autor dice es se facilita la síntesis de serotonina en el tracto digestivo, eso supuestamente se libera a la sangre y eso llega al cerebro y tiene un efecto. Incluso es una conjetura que, bueno, uno siempre cuando lee una novela le da changüí al autor, claro, y se hace un poco cómplice para seguir la trama, pero que no tiene mucho asidero médico, porque la serotonina en sangre dura muy poquito y casi nada llega al cerebro, llega muy poquito y encima no pasa barrera hematoencefálica, es decir, el cerebro es como que tiene una defensa que filtra de la sangre qué es lo que le llega, qué es lo que no llega, así que dando serotonina en sí, en la sangre, tenga el origen que tenga, mucho efecto no va a tener. Viene bien a cuento tu pregunta, sin embargo, porque sí hay generaciones más antiguas y generaciones más modernas de antidepresivos que modifican el metabolismo de la serotonina. Los más antiguos son realmente, bueno, todos hemos crecido bastante, incluyéndome a mí, son los que yo estudiaba en la facultad, que son los antiguos antidepresivos tricíclicos, otros nombres, que estaban...
¿El famoso Prozac, por ejemplo?
Ese es de los nuevos. O sea, los nuevos no son mejores que el Prozac. De hecho, no ha habido tanta revolución en el área de la psiquiatría como para decir, digamos, antidepresivos que han sido, bueno, un nuevo giro copernicano.
O sea, el Prozac sigue siendo...
El Prozac sigue siendo un remedio que se usa mucho y que...
¿Cómo funciona?
Funciona, digamos, facilitando el efecto de la serotonina liberada, digamos así, naturalmente. ¿De qué manera? Y voy a tratar de ser lo más
entendible
posible. Estas neuronas que yo les decía, que usan la serotonina como mensajero, no tienen una disponibilidad ilimitada de serotonina, generan y tiran. Entonces, el organismo es medio ahorrativo, digamos, entonces libera la serotonina, esa serotonina liberada hace un efecto en la neurona yuxtapuesta, la que uno quiere modificar la actividad, digamos, y esa serotonina luego es recaptada por la que la liberó. Eso tiene una función modulatoria, para que no sea un efecto exagerado, pero también tiene una función, si se quiere, económica, porque
la retoma
y la va a volver a poder usar. Lo que hace la fluoxetina, que es la droga base de la que estamos hablando, y muchos otros primos hermanos de este medicamento, es inhibir la recuperación de la serotonina liberada.
Una vez que lo libera, queda liberada.
Queda liberada y no la vuelve a retomar. El término técnico es recaptación.
No recapta esa serotonina.
A los médicos nos encanta poner nombres raros para que no nos entiendan.
Palabras que no hacen falta.
Como hacen los mecánicos con el auto, o los navegantes.
Lo hacen para cobrar más, ya sabemos.
No, exactamente. Entonces, pero bueno, inhibe la recaptación, inhibe que se vuelva a tomar, con lo cual esa serotonina queda como dando vueltas en ese espacio que se llama espacio sináptico y por lo tanto tiene más efecto en la neurona.
Ahora, cuando usted dice que la serotonina son estos mensajes que se dan
es uno de los tantos
mensajes. Que se dan entre las células. ¿Cuál es el efecto que produce el hecho de que haya mensajes entre las células? ¿Por qué es beneficioso?
¿Por qué se va a la depresión si es un antidepresivo?
¿Por qué el hecho de que la serotonina se libere me saca la depresión?
Y dígalo fácil.
Sin desdrújulas, por favor.
Porque modula circuitos cerebrales que tienen que ver con el bienestar.
Uh-huh. Ah, uh-huh. Que tienen... Hace trabajar una parte que me pone bien.
Sí, que me pone bien, ¿no? y es muy significativo que mucho de eso de estar bien tiene mucho que ver con lo somático, uh-huh, con la función visceral. O sea, uno está bien o está mal de acuerdo a, en última instancia, qué es lo que va sintiendo en el cuerpo. Por eso muchas veces es... ¿Qué es un estado emocional? Bueno, es un estado corporal involuntario, de alguna manera, pero es un estado corporal.
Sí, porque se siente.
Me duele la panza, lloro, no duermo, se me fue el apetito, se me cerró el estómago. En última instancia es eso. Entonces, las neuronas que usan serotonina como neurotransmisor son como si, neuronas como en telaraña, abarcan muchos sectores del sistema nervioso, incluyendo aquellos que regulan la actividad de las vísceras y el bienestar en última instancia.
Una consulta, así como hablábamos de los antidepresivos...
Me gusta que decís una consulta, parece que le... te la va a cobrar, si decís una consulta te la va a cobrar.
Yo estoy del doctor, o sea... una pregunta entonces, así no me cobra. Doctor... Así como hablamos de cuando van y piden falopa, encomillado esto, que cuesta, cada vez se necesita más y cuesta salir, de la serotonina, ¿hay forma de salir? Si bien debe ser la dosis, debe ir elevándose y después bajándose.
El Prozac, decís vos.
Sí, y no
¿hay forma de salir?
Sí, no es muy difícil de salir. De hecho, a esta falopa que vos estás refiriéndote, te das cuenta que es falopa porque el paciente te la pide. Ahora, con los antidepresivos, que son verdaderos medicamentos, te dice, doctor, ¿cuánto tengo que seguir tomando esto? ¿Cuánto tengo más? ¿Qué voy a tomar esto toda la vida? ¿Cuándo me lo vas a sacar esto?
¿Y por qué hacen esa pregunta? ¿Porque se sienten incómodos tomando?
Bueno, porque si respondieron y entonces empiezan a sentir bien, dicen, che, ya estoy mejor. ¿Cuánto tiempo más la tengo que tomar? ¿Para qué? Y a veces porque hay algunos efectos colaterales. Entonces, el bienestar muchas veces es una negociación que hace el paciente consigo mismo respecto de, bueno, qué costo estoy dispuesto a bancar, aparte de lo que pago en la farmacia.
¿Y cuáles son esos efectos colaterales?
Esos efectos colaterales son algunos de los que creo que se mencionan acá, pero otros no, en realidad. De hecho, con estos medicamentos que modulan la síntesis, el metabolismo de serotonina a nivel del sistema nervioso, de los más molestos son realmente los sexuales. Pero no es un tema de disfunción eréctil, y la mayoría de las veces no es un tema de libido tampoco, de deseo sexual, porque el paciente que usa estos remedios ya viene con bajo deseo sexual, en función de su depresión o ansiedad. Y entonces eso generalmente se ve que se recupera. Lo que tienen estos remedios es un problema bastante específico con el retardo en alcanzar el orgasmo. Uh-huh. En algunas personas eso es un plus, y de hecho algunos colegas usan estos remedios en casos de eyaculación precoz.
Lo
por
dije
ejemplo.
Me vendría.
No era sobre vos, Osvaldo.
Descubrístelo, te va a correr la consulta. Okay.
En otros casos, cuando se retarda el orgasmo puede ser bastante, es un síntoma muy molesto, y y en la clínica, no es una cuestión de género, pero en la clínica es particularmente molesto para las mujeres, porque suele haber, cada pareja tiene...
Para la, a las mujeres les cuesta más llegar al orgasmo, claro, cuando toman antidepresivos.
Sí, ajá, sí. Y entonces, ajá, eso, lo que muchas veces ya es un tema en el encuentro
se
sexual, se hace un poquito más complicado. Y incluso en algunas personas, hombres o mujeres, incluso les corta la capacidad de eso.
Estamos, ¿no?, hablando con el doctor Salvador Ginjoao. ¿Cómo lo dije mal, no?
Ginjoao.
¿Cómo es?
Ginjoao.
Ginjoao, claro, que es catalán. Médico jefe de psiquiatría de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia. Nuestra manera, doctor, para superar algún tipo de depresión ha sido siempre la música. Y el señor Marcelo de la Mea nos va a dar en este momento un antidepresivo musical.
Qué bueno, me encanta eso. Todos antidepresivo sus. Musical.
No, si empezás así me estás tirando para abajo.
No, pero escuchar a...
Tenemos que pedir medicación urgente.
Traigan a ver, por favor.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos losetos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho, cada noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Señor Marcelo de la Mea, con nuestro antidepresivo habitual, que es la música, gracias a la vida. Para todo el país, recuerden que Marcelo de la Mea con 2+1 va a estar mañana en Varadero, tipo 12:30 de la noche, más o menos. Una vez se lo pasan por televisión y no lo cortan como hicieron en Cojín. Estamos hablando con el doctor Salvador Ginjoao, que es médico jefe de psiquiatría de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, del FLENI. En principio fue una inquietud que surgió a partir de la lectura de Serotonina, la novela. ¿Cómo es que le dijiste? Yo digo, siempre dije Houellebecq. Porque...
Houellebecq, digo Houellebecq, yo, pero Houellebecq, sí.
Le dije siempre Houellebecq.
Pero debe ser... pónganse de acuerdo.
No,
o cada uno le dice como
quiere. Podemos hacer como con Federico Sanmer, que era San Moró, San...
Bueno, y a partir de la lectura del libro, de esta historia de ficción, se nos ocurrió saber un poco más con respecto del tema de la serotonina y por qué, cómo estaba funcionando el tema de la comunidad medicalizada, por decirlo.
Exacto, sobre todo por eso, el protagonista es un francés que toma como axioma vital, es como una constante, no es que es el tema central, sino que es la base sobre la que claro. va sucediendo
vive
su
así.
Vida, que es que vive medicado.
Exactamente. Sí. Y entonces estamos averiguando sobre eso con alguien que efectivamente sabe. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional porque son las 4 de la tarde, pero después quiero hablar con el doctor Salvador Ginjoao sobre... Hay gente que naturalmente libera serotonina sin ninguna necesidad de pastillitas, ¿verdad?
Bueno, la mayoría de la gente.
La mayoría, claro, los que estamos bien.
Los que estamos bien.
Los que estamos bien. Vamos a hablar después del informativo de Radio Nacional de los que estamos bien también.
Tercera temporada, por Nacional. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos, este programa es así. Hablamos de los temas que nos interesan. Y hoy el tema que nos interesa era la serotonina, porque, bueno... por la novela de W que estaba de moda, pero a partir de ahí nos salieron un montón de preguntas, así que invitamos al doctor Salvador Guinjón, médico jefe de psiquiatría de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, FLENI, y estábamos hablando, hay una pregunta que quiero que mandaron unos oyentes, pregunta María de San Vicente, ¿qué pasa con el escitalopram, que es una droga más moderna que el Prozac, dice, es así?
Es más moderna en el sentido de que salió al mercado mucho tiempo después, pero realmente no necesariamente es más moderna porque tenga un mejor perfil de efectos adversos ni mayor eficacia.
Prozac es el nombre de marca, ¿no?
Es una de las marcas disponibles.
Ahora, ¿qué pasa cuando se deja de tomar? Conozco un caso de una persona que de un día para el otro dejó de tomar antidepresivos y fue algo... funesto, fue como si hubiera tenido un efecto rebote, hubo que llevarla al médico y hubo que reponerle esa medicación para retirarla gradualmente porque no se podía dejar de tomar de un día para otro.
Y era un antidepresivo, no sí. Era una benzodiazepina.
No sé de qué me está hablando, era el que no es Prozac, el Zoloft, no sé si te dice una, es sertralina. Sí.
Siempre es una cuestión de prudencia en medicina, digamos, introducir y retirar los remedios con una cierta parsimonia, digamos, más que cortarlos de golpe. Es cierto que con estos remedios se describe, y muchos pacientes lo reportan, dificultades para retirarlos. Pero no son dificultades de tipo, si se quiere, psicológico, ajá, o mental o conductual. Son sensaciones que hay en el cuerpo, como que tengo una electricidad, que tengo unos hormigueos, ese tipo de cosas. La mayoría de las veces, haciendo un retiro paulatino, desaparece el problema. Y en ninguno de los casos es como un síndrome de abstinencia severo que te complica, digamos, el estado médico de la persona. O sea que son relativamente benignos en eso también.
Doctor, en el tema de la psiquiatría, de la psiquiatría, ¿se da mucho la automedicación?
Se da muchísimo la automedicación. Se da muchísimo la automedicación.
¿Cuáles son los problemas que traen?
Los problemas que traen, generalmente lo que se usa para automedicarse es, como lo decíamos, los sedantes. Uh-huh. Hay mucha, digamos, es de perogrullo, es decir, ponerse a relatar las dificultades asociadas a la sociedad en que vivimos, el estrés. El insomnio.
Yo necesito descansar y lo primero que se me ocurre es me tomo una pastillita y ya está.
Claro, che, tenés algo, mirá, yo tomo esto para dormir, es buenísimo, etcétera, etcétera.
El estrés y la ansiedad, ¿no?
La ansiedad, por a veces angustia, y insisto, el insomnio es un problema mayúsculo en la sociedad actual, que es no solamente por cuestiones psiquiátricas, sino por el entorno. Desde
el ruido.
El WhatsApp, el ruido, la televisión, la serie 24 horas al día.
Te acostaste viendo una pantalla, te acostaste con una pantalla.
Eso, sí. Eso produce una disrupción bastante significativa en nuestro engranaje, mecanismo biológico de la ritmicidad.
Que no está preparado para eso.
Exactamente, noche y día. Nosotros somos un organismo para el ritmo luz-oscuridad natural, digamos. Claro. ¿No?
Nosotros no tenemos oscuridad.
Exacto, podríamos no tenerla.
Podríamos
si
no tener oscuridad, ¿no? Si
a veces es difícil lograrla, de hecho, ¿no? Entonces, el insomnio es otro de los factores. Y entonces, mucha gente comienza en un intento de automedicación en un intento de aliviar esas manifestaciones.
Me tomo medio al plaque y ya está, doctor.
Exacto. El problema con eso es que va bien medio durante unas cuantas semanas o unos cuantos días, a veces con suerte algún que otro mes, pero después hay que subir la dosis. Y después hay que subir la dosis, y después hay que subir la dosis. Y entonces este fenómeno que se llama tolerancia se transforma en otro fenómeno que es dependencia. Porque cuando quiero volver a la dosis anterior no puedo, porque estoy peor que antes de empezar a tomarlo, porque como estaba antes, que es lo que inicialmente me motivó a tomar el remedio, ahora le sumo la dependencia física y psíquica del remedio.
Ya estoy mucho peor que como estaba al comienzo.
Sin duda.
No gané nada.
Exacto. Y perdí.
Y perdí porque
ahora pierdo.
Dependo.
Dependo.
Ya no puedo dormir sin eso.
No puedo dormir sin eso, pero mucha gente no puedo salir a la calle si no tengo en la carterita una o dos pastillas por las dudas. Entonces,
eso pasa a usted de recibir todo tipo de pacientes, pero
sí, por supuesto que yo tengo una muestra sesgada, sí. Porque es la gente que viene que tiene ciertos problemas, pero pasa todo el tiempo eso.
Gente que no puede salir a la calle si no tiene la cartera o en...
Me olvidé, peor que olvidarse los lentes, digamos, uh-huh. ¿No? Mucho peor, ¿no?
Pero es una cosa por ahí más psicológica, ¿no? Que dicen, me olvidé y ahora ya me dan miedo y, ay, me voy a volver loco. Y cómo...
Tiene un componente psicológico, pero tiene un componente físico también.
¿Físico también? Cuando o sea, es real, digamos.
Es real. Cuando vos te falta la medicación y pasaron unas cuantas horas y no recibiste la dosis, claro. Empezás a estar más nerviosa, podés empezar a tener temblor, inquietud, palpitaciones, insomnio.
Sea, no es tan sencillo como decir... Bueno, me tomo media pastillita y me voy a dormir. La verdad que eso es peligrosísimo.
Es peligrosísimo. Es peligrosísimo en el corto, mediano y largo plazo. Sí, es muy peligroso.
Pero supongamos, bueno, hay una dependencia, uno tiene que tomar más de la pastilla que sea para tener el mismo efecto. En principio uno dice, bueno, el primer efecto colateral es económico, hay que gastar más en más pastillas para sostener el mismo efecto que antes uno tenía con menos pastillas. Pero sí. Tiene, y la dependencia, pero supongamos que uno es millonario y uno puede sí. Tener siempre pastillas sí. En cantidad. ¿Cuál es el otro efecto colateral? Usted en un momento habló de pérdida de memoria, no
pérdida
sé si
es memoria.
Ese...
El problema es pérdida de la memoria, ajá. Sobre todo anterógrada, la capacidad. Yo no me voy a olvidar de mi casa cuando tenía 8 años, me voy a olvidar qué era lo que tenía que hacer en el trabajo, qué era lo siguiente, uy, se me pasó tal reunión, dónde dejé las llaves, uy,
lo más reciente, lo de acá.
Viste mi mail, no me lo pasé por alto, ese es el problema. Uh-huh. Y en todas las edades de la vida, por supuesto que cuando la gente es más joven, el cerebro tiene mecanismos de seguridad más aceitados, es como, qué sé yo, un ascensor recién construido. Uh-huh. A medida que pasa el tiempo, uno tiene que echar cada vez más los recursos que todavía tiene y cuando avanza la edad se transforma en un problema muy serio.
Esto que decía Josefina, cada vez vemos más gente medicalizada. ¿Hay conciencia de lo grave que es la automedicación? ¿Hay cada vez más conciencia o cada vez menos?
Difícil saberlo desde mi experiencia de consultorio. Yo creo que la gente en general tiene poca conciencia de lo grave que es. En general me atrevo a decir eso. Creo que en ese sentido, no sé si los médicos no hacemos buena docencia a la población en general respecto de lo que representan estos remedios, ¿no?
Lo que pasa es que es una solución fácil del alcance de la mano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, o sea, y no, perdón, para comprar, qué sé yo, no sé, Valium o lo que sea, sin receta lo compras.
No debieras, pero se consigue.
No debiera, pero
se consigue.
¿Dónde, doctor? ¿Dónde?
Pero sí pensaba en eso, que después es como otra sociedad, otra comunidad profesional que también coopera en este problema, que es la farmacéutica, porque si no se expendieran sin receta, no digo que deben ser excepciones, pero...
Pero hay. Son excepciones, pero hay, exactamente. Uh-huh. Y sí, representa un problema eso, digamos, ¿no?
Y ahora, doctor, pensando en la serotonina como hormona y en las hormonas en general, cuando yo estaba, bueno, leyendo esto y planteando un poco, estábamos conversando la idea de esta mesa, hablábamos sobre lo hormonal como un elemento más del carácter. Cuando, por ejemplo, una mujer se pone muy nerviosa, es bueno, me está por venir la menstruación, son las hormonas. O sea, una vez echa la culpa a las hormonas de cuestiones que uno no sabe si tienen que ver con eso. ¿En qué medida somos el resultado de eso, de una de ese cruce de hormonas o pensando en eso, no quiero hacer un comentario sexista, pero es el ejemplo por lo menos que tiene que ver conmigo, que más fácilmente reconozco. ¿En qué medida uno está de mal humor por las hormonas o porque tiene mal carácter? Que tendría que ser mi caso, ¿no?
Pero... La predisposición de distintas personas a lo que vos llamás las hormonas, al final del periodo, al final del periodo menstrual, varía, como variamos todos. Uno somos petizos, flacos, gordos, altos, rubios. Y en esa variabilidad, yo te diría que en muchas personas, en muchas mujeres en particular, tiene una influencia muy notable. En general, las personas o las mujeres que tienen bastante oscilación anímica relacionada con el momento del ciclo menstrual, también tienen una cierta predisposición anímica en general. Y de hecho, por ejemplo, en el interrogatorio que uno hace en el consultorio con mujeres incluso posmenopáusicas que vienen, y uno dice, bueno, tendrá una depresión de tipo clínico, intervengo con un remedio, espero un poco, hago solo psicoterapia, una de las preguntas que surgen es esa, es cómo eran sus ciclos, tenía mucha variabilidad en los ciclos. Otra que viene era, tuvo chicos, bueno, cómo fue el posparto inmediato, tuvo alguna influencia, otro momento de la vida de la mujer en el cual el tema de las hormonas puede tener un impacto muy significativo. Así que varía con las mujeres, pero sin duda que es un factor a tener en cuenta, sin duda. Y de hecho, cuando es un problema que se transforma en una gran fuente de disconfort para la mujer, hay veces que hay que intervenir con uno de estos remedios. Pero tiene una depresión clínica, no, pero la verdad que esos 5 o 7 días son tan terribles todos los meses que uno...
Algo hay que hacer.
Sí, algo hay que hacer, y uno consigue realmente solucionar el problema con estos remedios.
Estamos hablando con el doctor Salvador Guinjuan, no lo dije, matrícula nacional 85559, ¿no? Hay que decir.
Por si quedaban dudas de que el doctor es
el médico
doctor,
jefe,
¿no?,
de psiquiatría del FLENI. Doctor, ¿estamos en un momento en donde se medicaliza mucho a los niños también?
Sí, varía con la cultura, pero la nuestra es una, creo yo, esto ya es una opinión, ¿no? Es una opinión porque además yo no soy psiquiatra infantil. De hecho, en nuestro servicio tenemos una sección de psiquiatría infanto-juvenil, pero la jefa es... una colega y amiga, Silvia Panigini, y por ahí ella puede hablar más que yo, pero creo que lo que hay una cierta ¿cómo decirlo? Me parece que hay una cierta disminución de la tolerancia de lo que representa el desarrollo normal de los chicos y qué espectro de conductas son aceptables y cuáles no son aceptables.
O sea, lo que antes era un chico revoltoso, hoy es un chico con problemas de conducta.
Exacto, en algunos casos puede ser así. Yo hice, digamos, mi especialidad en Estados Unidos y ahí era particularmente marcado. O sea, yo puedo realmente, viendo las dos culturas, puedo decir que como sociedad somos mucho más tolerantes de fenómenos que no son medicalizables o no deberían ser medicalizables. Hay veces que es una delgada línea, porque de hecho hay chicos que sí tienen problemas médicos, que se manifiestan con oposicionalidad o siendo revoltosos, etcétera, y privar al chico de una intervención médica en un momento tan importante del desarrollo va a tener consecuencias duraderas en la autoestima, yo no me llevaba bien con mis compañeros, no me iba bien en el colegio. Entonces uno tampoco tiene que ponerse en una suerte de talibanismo, que no, los chicos no hay que medicarlos, etcétera.
Hay casos y casos.
Hay casos y casos.
Y es cierto que existe el lugar común de que los yanquis te dan una pastillita para cualquier cosa, ¿no?
Sí, yo lo vi sobre todo con los chicos eso. Pero no,
la Ritalina, ¿no? Es
una cantante, la Ritalí.
También, Osvaldo, también.
Ritalina es uno de los medicamentos. Creo que hay veces, en algunos contextos, puede estar sobreutilizado, pero también en otros contextos está subutilizado, ¿no?
Más preguntas que nos llegan a nuestro número de teléfono, Carla.
11-65-840-870.
Dice Jorge de Exaltación de la Cruz. Creo que están todos aprovechando para que no le cobren la consulta.
Pobre doctor, lo están imprimiendo.
Las personas que comienzan a temprana edad a tomar antidepresivos, ¿pueden en algún momento prescindir de ellos o es para toda la vida? Esa es una pregunta. Y otra es, ¿existen en la actualidad chips subcutáneos de testosterona? ¿Hay algo similar para la serotonina? Dos preguntas, doctor.
La primera pregunta, la respuesta es no siempre hay que tomar estos medicamentos de por vida. Uh-huh. En particular en un primer episodio depresivo que requirió la intervención farmacológica, en algunas circunstancias, uno, si ve una remisión completa de los síntomas del paciente, puede, entre los 6 meses y 12 meses después del primer episodio, considerar, bueno, ¿por qué no sacamos el remedio y vemos qué pasa sin el remedio? Cuando hay una recaída o cuando hay distintas ya episodios o cuando los episodios se han tornado más difíciles de tratar, en general hay que uno tiene que estar preparado a tomar estos remedios indefinidamente. Como pasa con cualquier otra área de la medicina, como pasa con un aumento del colesterol, una persona que es hipertensa, pero yo no tenía hipertensión, pero ahora creció y ahora tiene hipertensión. Bueno, lo mismo pasa con esto.
¿Y lo otro era?
El otro, no hay chips subcutáneos de serotonina. No, es en forma de medicación, de pastillas, digamos.
Por ahora, ¿no? Pero
por ahora, uno nunca sabe. Por ahora, uno nunca sabe.
Pero este de testosterona, que hace unos días también leí algo... ¿Es algo viable? ¿Es un recurso? Como es un, a ver, ¿es parte de un mercado? ¿Es un chiste económico? ¿O es algo que realmente puede hasta ser innovador en el terreno de la medicina, empezar a trabajar con chips?
Y la nanomedicina es eso, ¿no?
Sí, sí. De hecho, más allá de cuál es la forma de entrega del agente, digamos, en este caso la testosterona, más allá de que si es una pomadita que me voy poniendo o es una medicación de depósito o algún sistema subcutáneo de liberación, lo cierto es que en algunos pacientes la disminución de los niveles de testosterona en los varones tiene un rol en la aparición de problemas anímicos que de otra forma no hubieran existido. Claro. Y en esos casos... conviene intervenir, porque ahí, por más que le des algo de la serotonina, si no tiene el nivel de testosterona que corresponde, el paciente no va a responder.
Estamos hablando con el doctor Salvador Guinjoan, de médico jefe de psiquiatría del FLENI. Le agradecemos muchísimo que esté acá. Quiero hacer una pregunta, porque el impulso inicial para invitarlo fue a esta novela de serotonina de Houellebecq, y hay una parte de la novela que me gustaría que usted me confirme si es más o menos así o es toda una gran invención literaria de un gran escritor. Dice: es un comprimido pequeño, blanco, ovalado, divisible, no crea ni transforma, interpreta. Lo que era definitivo lo convierte en pasajero, lo que era inevitable lo vuelve contingente. Proporciona una nueva interpretación de la vida, menos rica, más artificial e impregnada de cierta rigidez. No procura ninguna forma de felicidad, ni siquiera un verdadero alivio. Su acción es de otra índole. Transformando la vida en una sucesión de formalidades, permite engañar. Por lo tanto, ayuda a los hombres a vivir, o al menos a no morir, durante un tiempo.
Es un párrafo, creo, estéticamente muy bello. A mí me gustó mucho escucharlo. Creo que toca... Un problema importante de la medicina en general y de la psiquiatría en particular, y es bastante pesado, no sé, en este contexto, y es qué es normal y qué no es normal. Cuando yo veo en un espectro de experiencias humanas que estas experiencias yo puedo decir que son una enfermedad, que son patológicas. Cuando paso de un mal momento, un rasgo de personalidad, algo que hasta incluso puede estar asociado a un estado de creatividad, a algo que se transforma en patológico. Es una discusión bastante compleja, es una discusión que tenemos entre los médicos, no solo en el día a día con los pacientes, che, pero este paciente tiene algo para medicarlo, sino también a nivel, si se quiere, académico y científico, es decir, ¿cuándo decimos que un determinado fenómeno mental o de la conducta es una patología? Yo creo que eso toca muy profundamente en eso, este párrafo toca muy profundamente en ese problema. Es un problema que no está del todo resuelto en un montón de áreas grises. Hay gente que claramente está muy bien y no requiere nada, hay gente que está claramente muy mal y requiere un tratamiento, porque si no, la cosa no... se va a hacer muy difícil para él o para ella.
Pero hay gente en el medio que no...
Y hay gente en el medio que... ¿Lo medico o no lo medico? Creo que en última instancia ese párrafo toca con esto, creo que el autor en ese párrafo está poniendo su impresión de que toda intervención médica sobre la personalidad, la conducta, los sentimientos es una medicalización espuria o artificial. Creo que tiene un componente de realidad, pero tiene un componente que deja fuera un montón de gente que sí se beneficia de estas cosas, ¿no? Claro. Si interpreté bien este párrafo,
quizás lo que hay también es como una...
No sé si contesto el...
Sí, muy bien.
Quizás hay como una mirada negativa de lo que es la idea de, entre comillas, de normalidad. Si finalmente lo que hace la medicación es llevarte a parámetros más o menos estándares, de estándar de lo que es, bueno, el bienestar.
Que puedas socializar, ¿no?
Exacto, que puedas hacer tu vida normal sin demasiado problema. Sí. Quizás lo que tenga el libro hacia el final sea una mirada como oscura sobre algo que está quizás un poco subvalorado, que es ser normal. Digo, no está mal querer llegar a ser normal.
Pero además hay también a veces una... Quizás hay detrás de ese párrafo el espíritu de decir, bueno, ok, yo te saco la angustia, te saco el dolor, pero te pelo de toda creatividad, pelo de todo... motor emocional que va a hacerte escribir una poesía, vivir intensamente una película. Creo que detrás de ese párrafo está esa idea. Y yo muchas veces lo que veo con los pacientes y lo que le digo a los pacientes, porque también me viene a ver, digamos, como paciente, gente creativa, gente que escribe, gente que compone, gente, es momento. Si usted se trata, usted va a volver a hacer lo que hacía mucho mejor, porque no va a estar parasitado por un montón de síntomas médicos.
Claro.
Entonces,
crear no es una enfermedad.
Crear no es una enfermedad y la enfermedad sí puede impedir continuar creando y teniendo una vida plena muchas veces. Claro. No es que yo lo privo, no, porque la angustia me va a generar, va a ser el motor de mi próxima película o mi próximo poema o novela. No, la angustia se puede transformar en tan terrible que empezás a ver la realidad de una forma un poco distorsionada y entonces decís, soy tan mal escritor que ni siquiera me pongo a escribir.
Claro. Alto era genial porque no porque era enfermo, sino porque era genial.
Digamos. Exactamente.
Y además hay angustias y angustias. Una cosa es la mirada romántica, la versión romántica de la angustia, que es el escritor angustiado, que bueno, bebe su whisky y escribe, da rienda suelta a su creatividad desde la tristeza. Y otra cosa es la angustia que, bueno, acá el personaje del libro, bueno, no, llega un momento en el que no tiene sentido ni bañarte, ni levantarte de la cama, y todo queda despojadísimo de su sentido como más elemental. Y si no tenés ni resto para bañarte, menos vas a tener resto para escribir o para producir algún tipo de...
Exacto. Y cuando uno como médico interviene con uno de estos agentes, lo que quiere no es cambiar al paciente, al contrario, quiere volverlo al que era antes de él haber cambiado por la enfermedad. No sé si me explico.
¿La gente llega al consultorio de última o apenas se da cuenta que está mal, en general?
Varía muchísimo, pero en promedio la gente llega al consultorio cuando no da más. Porque en esta rama de la medicina, que es la psiquiatría, vuelvo al tema, es muy fácil confundir, bueno, ¿y cómo no voy a estar mal si me peleé con mi novia, por ejemplo? ¿Y cómo no es? Entonces, es muy difícil decir, momento, a veces ciertas experiencias sentimentales, emocionales, viscerales, de insomnio, tienen una dimensión médica, a veces es difícil ver eso, entonces... generalmente la gente echa mano de otros recursos primero. Dice, bueno, yo me voy a tranquilizar, después voy a hacer deporte, tengo una dieta vegetariana que es buenísima.
¿Todo eso también ayuda?
Todo eso puede ayudar también, pero muchas veces no alcanza. Y después algunos, otra gente por supuesto no, afortunadamente, van con la pastillita esta de la automedicación. Uh-huh. Y cuando... se llega por primera vez a la consulta, se llega con una cierta demora, ¿no? Por eso los psiquiatras tratamos de hacer bastante énfasis, y de hecho nosotros como psiquiatras vamos a los congresos de medicina interna, porque muchas veces el paciente que tiene un problema psiquiátrico nunca llega al psiquiatra. Entonces, va al gastroenterólogo, por ejemplo.
Claro.
Entonces, o va al cardiólogo. No, y entonces, no, usted no tiene nada. ¿Cómo no tengo nada si yo tengo palpitaciones y qué sé yo? De hecho, los colegas que hacen medicina general, médica, ven muchos más pacientes psiquiátricos en su carrera que los que ven los psiquiatras. Y entonces son una primera línea que tenemos, trabajamos en conjunto con los médicos de otras especialidades por este motivo, ¿no?
Con relación a esto que preguntaba Osvaldo, que es si el paciente va solo y de última, ¿existen casos en el que un familiar debe intervenir y casi obligarlo y llevarlo al paciente? Y de ser así, ¿esto sirve para el paciente?
Tenemos solo un minuto, doctor, para contestar.
Sí. Muchas veces sirve, pero las cosas forzadas, salvo casos extremos, no creo que no es lo que estamos hablando acá, no suelen servir tanto, ¿no? Lo mejor que hay para curarse es la motivación y el reconocimiento de tengo un problema. Hay veces que hay patologías tan graves que no se tratan con estos agentes, en las cuales esa conciencia se pierde, y bueno, ahí sí.
Doctor Salvador Guinjuan, médico jefe de psiquiatría del FLENI, matrícula nacional 85559. Le agradecemos mucho su presencia, ha sido muy claro todo lo que nos ha dicho, hay mucho interés de parte de los oyentes. La verdad que el principal concepto de ojo con la automedicación es más complicado de lo que parece, no embromen, no me parece menor. Y bueno, todo lo que nos ha dicho nos permite leer de nuevo la novela Serotonina de otra manera. Doctor, muchísimas gracias por su presencia.
Yo les agradezco a ustedes por haberme invitado y ojalá que, bueno, poder usar esto para darle un bien a la audiencia y aclarar algunas cuestiones es buenísimo.
Gracias. Seguramente ha sido así. Muchísimas gracias, doctor Salvador Guinjuan. Muchas gracias por haber estado en Dulces y Amargos.